Pali Pali es el podcast en el que conocerás sobre los temas relacionados con Corea y el este asiático. En Pali Pali te ayudamos a comprender sobre la vida y la cultura en Corea del Sur, con la conducción de Richard Salazar. Este podcast lo puedes escuchar en Spotify. También lo puedes mirar en YouTube. Búscanos como Flaxo Radio.
Bienvenidos a una nueva edición de Pali Pali, dialogando sobre Corea y el este de Asia. El primer programa especializado en esta área del mundo, solamente en Flaxo Radio. Soy Richard Salazar, coordinador del Centro Asia de Flaxo Ecuador, tu anfitrión en este viaje a través de una de las regiones más fascinantes y diversas del mundo. Síguenos en Facebook, YouTube y Spotify a través del canal de Flaxo Radio. Hoy es 30 de enero de 2025 y nos adentraremos en un tema de suma relevancia y actualidad, la situación política en Corea del Sur. Por cierto, feliz Año Nuevo Lunar, que ayer 29 de enero fue el Año Nuevo Lunar. En fin, adentrándonos en nuestro tema, el pasado 3 de diciembre de 2024, el presidente de la República de Corea, conocida como Corea del Sur y que en adelante la llamaré solamente Corea, Yoon Suk-yeol, declaró la ley marcial, acusando a la oposición de intentar derrocar la democracia y alegando una conspiración desde Corea del Norte. Esta medida ha sido una cosa bastante inédita en democracia, desencadenó una serie de eventos que han puesto a prueba la solidez democrática de Corea. Este hecho, junto con el reciente arresto del presidente Yoon Suk-yeol el 15 de enero de 2025, ha generado intensos debates sobre el futuro político del país. Para profundizar en este complejo escenario, nos acompaña el doctor Son Baek-im, director del Centro de Estudios Comparados de Corea de la Universidad Central de Chile. Son Baek-im es director de este centro y del programa de máster en estudios coreanos de la Universidad Central de Chile. Es doctor en ciencias sociales por la Universidad de Chile, máster en estudios internacionales con mención en ciencia política por la Hankook University of Foreign Studies. Sus líneas de investigación están en el discurso social, los medios de comunicación, los estudios comparados de Corea y América Latina. Bienvenido a Pali Pali, Son Baek-im, y feliz Soleil.
Muchas gracias, Richard.
Aprovechando que estamos en el Año Nuevo Lunar, que fue justamente ayer, ¿cómo se celebra Soleil, que es como se conoce en Corea? ¿Cómo se celebra Soleil en Corea del Sur?
Bueno, en Corea nosotros celebramos especialmente Solal, tradicional, según el calendario lunar, ¿no? Es que no como el 1 de enero, como acá en América Latina. Entonces, eso es la, diría yo, el Año Nuevo real, tradicional para nosotros. Y ellos se unen a la familia y preparan una mesa especial para mostrar, para realizar un ritual especial para los ancestros, ¿cierto? Y también los menores dan reverencia a los mayores, a sus papás, a sus abuelos. En este año en particular los feriados son largos, así que muchos también van viajar.
Es decir, este es el verdadero Año Nuevo en Corea.
Sí, diría yo, es
el más importante. Muy bien. Vamos a adentrarnos en nuestro tema. ¿Podrías explicarnos brevemente qué sucedió con la declaración de estado marcial por parte del presidente Yoon y por qué fracasó?
Bueno, en resumen yo diría que el presidente estaba en el momento políticamente en crisis, digamos, por el escándalo de corrupción de su parte y de su esposa, y también por el tema, por el tráfico de influencias. Entonces, ante esta crisis de su parte, buscó una, de cierta manera, un golpe, autogolpe de Estado, ¿no? Para escaparse de las crisis. Sin embargo, eso es algo, como nosotros podemos imaginar, es algo irrazonable, no es algo razonable contra la constitución. Por lo mismo, la participación de los militares y también la resistencia de los ciudadanos no permitió imponerlo por más tiempo, ¿no? Y fue levantado por el parlamento en un poco más de 2 horas y media. Así que diría yo en resumen que fue un hecho de suicidio, ¿no? Suicidio político. Uh-huh, ¿vale? Uh-huh. Que obviamente violó la Constitución.
Uh-huh. Sí, las imágenes de esa noche son impresionantes. Pocas horas después de que el presidente Yun declarara esta ley marcial, los asambleístas de Corea entraron por la fuerza, por las ventanas, como pudieron, para tratar de tener quórum y sesionar y dar de baja esta ley marcial del presidente Yun. Te quería preguntar, ¿ha habido algún otro intento de imponer estado marcial en Corea del Sur en el pasado?
Sí, claro, eso no es la primera vez, si bien, el presidente Lee Seung-man, que estaba en su poder entre 1948 y 60, y declaró 5 veces. También en el caso del presidente Park Chung-hee, que estaba en poder entre 1961-1979, declaró 4 veces. Y en 1979, el presidente, en ese momento, primer ministro Choi Kyu-ha, declaró una vez más. Uh-huh. Pero todo es, de cierta manera, nosotros podemos verlo, eso de parte del presidente, de cierta manera, habían razones o excusas, por lo menos, razonables. Por ejemplo, en el caso del presidente Lee Seung-man, habían revueltas, o sea, desde el punto de vista de ellos, y también, uno, por ejemplo, había la guerra en 1950, ¿sí? Pero en caso del presidente Park Chung-hee, habían, por ejemplo, las protestas fuertes de los ciudadanos contra su dictadura. Entonces, había algunas situaciones que uno podría considerarlo como una crisis, ¿cierto? Pero algo que no ocurrió en esta situación. Por ejemplo, en 1979, cuando se declaró la ley marcial, es cuando fue el presidente Park Chung-hee fue asesinado. Entonces, uh-huh. Es obviamente una crisis. En Corea, por lo menos según la Constitución, la ley marcial de emergencia puede declararlo cuando es una situación como la guerra o una situación correspondiente, equivalente a la guerra, que puede que exista una situación de desorden social que extremo, ¿cierto? Que no puede funcionar la administración o poder judicial. Y por lo mismo que cuando se necesita un apoyo o de militar para mantener el orden. Esa condición no estaba dada en este caso.
Para nuestros oyentes es muy importante contextualizar esto. Corea, tal como la conocemos ahora, Corea del Sur me refiero, vive en democracia desde 1987. Tenemos que recordar que en 1950 se declaró, bueno, el norte invadió el territorio del sur y sucedió la Guerra de Corea, que fue sumamente cruenta entre 1950 y 1953. Poco antes, en 1948, los dos países se habían declarado independientes, Corea del Norte alineada con la Unión Soviética, Corea del Sur alineada con Estados Unidos, y desde ese momento el presidente Lee Seung-man, a quien se ha referido el profesor Kim, fue presidente desde 1948, la guerra, y hasta el año 1961, si no me equivoco. Luego de eso entró a gobernar un dictador que ha sido y es el caudillo recordado de Corea del Sur y que hasta este momento desata pasiones, Park Chung-hee. Y él gobernó desde 1961, luego de un pequeño periodo, fue supuestamente electo en el 63, pero gobernó hasta su muerte en el año 79. Es decir, los episodios a los que nos ha llevado y nos ha explicado el profesor Kim sucedieron durante primero un periodo que se estaba inaugurando el país. Lee Sing-man fue un presidente bastante cuestionado también por temas de corrupción, pero también fue un presidente muy autoritario. Y claro, después de la guerra de Corea, esto era una cosa que ayudaba supuestamente a este presidente autoritario. Él se explicaba de esa manera, el profesor Kim, que los argumentos que él tenía era mantener la paz. Y luego, cuando murió Park Chung-hee en 1979, que murió asesinado por un oficial del ejército que le custodiaba, también se declaró esta ley marcial. Pero en democracia es la primera vez. Es comparable la situación porque ahora Yoon está en la cárcel. El día 15 de enero, hace pocos días, el presidente Yoon fue finalmente llevado a la cárcel en un operativo impresionante. Más de 1,000 policías llegaron a la casa del presidente y él finalmente decidió entregarse. Él se negaba antes a salir y a ser arrestado porque él decía que todo esto era ilegal y que él no había cometido ningún delito porque esto de la ley marcial estaba dentro de sus competencias como presidente. Pero bueno, él fue llevado y en este mismo momento está encarcelado, está suspendido, no ha sido todavía, digamos, defenestrado, no ha sido sacado del poder porque esto lo tiene que corroborar la Corte Constitucional. Pero te quería preguntar, Sombe, ¿es comparable de alguna manera la situación del presidente Yoon con la destitución y encarcelamiento de la expresidenta Park Geun-hye en 2017? ¿Qué diferencias y similitudes hay en estos dos casos?
Bueno, hay cierta manera, hay un punto en común, pero yo diría bastante distinto. En el caso de la presidenta Park Geun-hye, ocurrió a finales de 2016 y salió la destitución final ratificada por la Corte Constitucional en marzo de 2017. ¿Cierto? Entonces, estamos hablando de unos 7 años atrás. En ambos, de cierta manera, violó la Constitución, ¿cierto? Pero en caso de Park Geun-hye eran un escándalo en ese momento, al compararlo con lo que sucedió en este momento. Ahora en Corea está es muy pequeño, muy menor, digamos. Si bien ella, como la presidenta, no cumplió su deber como la presidenta, que cual fue el motivo de la destitución. Pero en este caso, el presidente Park, presidente Yoon Suk-yeol, bueno, no estaba dada la situación para declarar esta ley marcial, ¿no? Y además, esto es el caos, digamos, generado política y su daño al país es mucho más grande que al compararlo con el caso de la presidenta Park. Entonces, de hecho, el shock que recibió la ciudadanía es mucho más impactante, ¿no?
Muy bien, sí, es impresionante, pero además a mí me llamó muchísimo la atención, positivamente, cómo masivamente la gente salió a las calles ese 3 de diciembre para protestar contra esta medida y en redes sociales muchísimas manifestaciones de ciudadanos comunes coreanos que estaban muy enojados con Yoon porque le decían esto que nos ha costado tantos años para tener una democracia y tú la quieres echar abajo. Estaba muy enojado el pueblo coreano. Pero hablando de, por cierto, un pequeño paréntesis, la presidenta Park Geun-hye, que terminó en la cárcel durante 5 años por acusaciones de corrupción o de haber permitido corrupción a la amiga suya que era conocida como la Rasputina, es hija de Park Chung-hee, el caudillo que gobernó desde 1961 hasta 1979. Pero hablando de Yun, ¿cuál es su pasado? Fue él, fue un fiscal del estado muy respetado, muy popular, la gente le respetaba. Pero, ¿qué fue lo que lo catapultó a la política? ¿Él tiene un pasado político o no?
No, el problema es que él no tiene experiencia en el mundo político. Bueno, él toda su vida ha sido un fiscal, ¿cierto? Y él se hizo famoso porque él pasó en el equipo de fiscalía especial por el caso de la presidenta Park Geun-hye. Entonces, él se hizo famoso. Después, cuando él llegó el cargo de fiscal nacional, él investigó sobre un caso de escándalo o de corrupción, digamos, en ese momento, o de un asesor legal del presidente. Todo eso, de hecho, generó bastante, creó una imagen de él como una persona que lucha por la justicia, digamos. Si bien había en ese momento bastante debate si su investigación contra este político era excesivo, bastante, ¿no? Pero aún así, él pudo lograr crear una imagen como una persona que lucha por la justicia. Y también en ese momento, de parte de la derecha, no tenía un candidato fuerte, ¿sí? Todo eso le permitió llegar como un candidato. Y finalmente ganó la elección, pero con una diferencia de 0,73%. Quiere decir, había bastante división entre los candidatos. Y su repentino, digamos, llegada a la presidencia, de hecho, él no le permitió obtener una experiencia. Y esa su inexperiencia en la política, de hecho, generó unos conflictos mayores con la oposición.
Es decir, podría ser esta falta de experiencia la que le llevó a tomar una decisión tan, tan errada, ¿no? Si se confirma su destitución, ¿cuál crees tú que será el futuro legal de Yun?
Ahora él tiene que enfrentar dos juicios legales, es cierto. Uno sería de parte de Corte Constitucional, lo otro sería la juicio penal por la insurrección. Entonces, de parte de Corte Constitucional, que se espera que el resultado que salgan a finales de febrero, si es temprano, o un poco más tarde, puede ser en marzo, que serían ratificar su destitución. En caso de eso, cuando se ratifica, él va a perder su cargo de presidente. Si bien él ahora está en centro de detención, igual él mantiene su cargo de presidente. Uh-huh. Eso. Lo otro sería juicio penal por su caso de
traición.
¿Cierto? En caso de el presidente tiene inmunidad por otros delitos, pero en caso de insurrección, él tiene que enfrentarlo. Así que ese caso de insurrección, porque él está imputado por su rol como cabecilla de insurrección, esa pena tiene solamente la pena de muerte o ¿cómo se llama? Prisión perpetua. Así que bastante
grave, es un delito grave, ¿no? Sí. ¿Y tú crees que se pueda, si es que es dictaminado culpable, tú crees que ahora, en estos tiempos y que se vive una democracia en Corea, él pueda ser penalizado con la muerte?
Tendré que verlo, ¿no? ¿Cierto? Yo creo que me gustaría ser prudente. Pero eso es la ley, dicen eso. Eso solamente tiene esas dos opciones, ¿sí? Y de hecho, para decirlo, que en caso de Corea, si bien salga esa sentencia de muerte, en Corea no está realizando la sentencia de muerte. Podrían estar salir, en el caso de salga, la prisión perpetua. igual algún momento podrían ser como se han perdonado por el presidente, ¿no?
Como ocurrió con la presidenta Park, que fue perdonada por el presidente Moon poco antes de que él termine su periodo. Ella fue enviada a la cárcel por sus delitos entre 23 y 25 años, pero estuvo 5 años en la cárcel, lo cual ya es impresionante, y salió 5 años después, en 2022, cuando terminaba el periodo del presidente Yoon. Y bueno, ¿qué pasó con el primer ministro Han? Porque en Corea existe un sistema en donde el primer ministro es prácticamente como el vicepresidente y no es de elección popular, sino que es puesto por el presidente, que sí es elegido en una votación universal. Pero el primer ministro también salió, fue objetado y lo dieron de baja en la asamblea. ¿Qué es lo que pasó con el ministro Han?
Bueno, porque el presidente estaba, su función fue suspendida, entonces el primer ministro sucedió el poder, ¿no? El cargo. Pero lo que pasa es que eso duró muy poco, porque él también, de parte de la oposición, lo consideró como es cómplice, ¿cierto? Colaboró con una insurrección, eso es uno. Lo otro es más si bien el práctico en ese momento era que la Corte Constitucional faltaban los ministros de ese momento, así que tenía que asignar tres ministros más para formar el miembro de 9. Pero en ese momento el primer ministro Han no quiso hacerlo. Entonces, eso puso el jaque, el procedimiento de la Corte Constitucional. Por lo mismo, la oposición querían sacarlo de esa posición para que, de cierta manera, sigan. O sea, adelanta el proceso legal en la Corte Constitucional. Uh-huh. Por lo mismo, ahora está en Corea actualmente la función del presidente está a cargo de viceprimer ministro, que tiene también ministro de Economía y Finanzas, Chen Sang-mo.
Él está gobernando este momento, así es. Claro. ¿Y qué tan frecuente es en Corea que los expresidentes enfrenten procesos judiciales después de dejar el cargo? Que acá en América Latina es bastante común que los expresidentes luego son procesados por muchos cargos, corrupción, en fin. ¿Es algo común en Corea?
Bueno, lamentablemente ha sido así. Bueno, nosotros podemos ver varios casos. Bueno, primero nosotros ya hablamos del caso de presidenta Park Geun-hye, ¿no? Que es quien era justo antes del presidente Moon Jae-in, ¿no? Pero también nosotros podemos ver el caso del presidente, expresidente No Tae-woo y Chun Doo-hwan, quien fue generales, quien llegaron a la presidencia, y ellos, los dos, fueron imputados por la insurrección y también por el caso de corrupción, y pasaron en cárceles. Y también el presidente antes de la presidenta Park Geun-hye, había el presidente el señor Lee Myung-bak, ¿cierto? También él fue, terminó en cárcel por el caso de corrupción. Así que durante las últimas décadas, el presidente que no terminó en cárcel sería el presidente Moon Jae-in, ¿cierto? Quien fue el presidente justo antes de Yoon Suk-yeol. De hecho, o si bien no terminaron en cárcel, el presidente No Mu-hyun terminó por suicidarse, ¿cierto? Uh-huh. Por lo mismo que nosotros podemos ver los presidentes, de hecho, terminan casi todos, de manera muy triste.
Uh-huh, uh-huh. Impresionante, muchos presidentes coreanos, luego al ser juzgados y declarados culpables, han ido a la cárcel. Eso es más bien muy infrecuente, no se ve en América Latina. Y ahora que mencionabas el suicidio, el exministro de Defensa del presidente Yoon, él se llama el ministro Kim Jong-hyun, intentó suicidarse mientras estaba detenido. Él, que fue, digamos, ministro de defensa y que fue cómplice de Yoon en esto, trató de suicidarse. Pero es que he visto además que en Corea algunos funcionarios han intentado suicidarse cuando son acusados públicamente. Y eso pasó con el alcalde de Seúl en 2020, Park Won-sung, que se suicidó porque fue acusado de acoso por una trabajadora, una colaboradora de él. ¿Esto es algo común o por qué estos funcionarios vieron en el suicidio una opción? En América Latina eso es muy infrecuente. Ocurrió como una excepción en el caso del expresidente Alan García de Perú, pero es muy raro. Veo que en Corea esto sucede más comúnmente.
Sí, bueno, en Corea yo diría que la honor personal, ¿cierto? O honra, eso más bien se valora. Y la gente cuando se daña eso...
La honra, ¿cierto? La honra, la dignidad, el buen nombre y el prestigio.
Claro. Entonces, en ese caso, ellos optan por el suicidio, ¿no? Pero yo diría que en este caso, también porque ex ministro Kim Jong-un querían hacerlo porque él es, para decirlo simple, ha sido el segundo con la insurrección después del presidente Yoon, ¿cierto? Para la insurrección. Por lo mismo, quizás él tenía la intención de parar las investigaciones, dejar todas esas situaciones con él. Y con eso, quizás, como ocurría antes, cuando el imputado muera, el caso no sigue, ¿no? Por lo mismo, quizás él, siendo muy leal, como está mostrando durante estos procesos legales ahora en la Corte Constitucional, querían pararlo el proceso y proteger de cierta manera al presidente Yoon, puede ser. No, pero de todos modos lo importante sería que en la cultura coreana valora mucho este honra.
La honra.
Sí. Y cuando se siente que fue afectado su dignidad, optan estos.
Uh-huh. Claro, ese es un factor cultural muy, muy impresionante, ¿no? En Corea la honra es fundamental. Y lo que sucede es que una persona no solamente que se siente humillada cuando se hace público algún tema que lo deja mal parado, sino que afecta a toda la familia. Entonces, en Corea suelen a veces algunos personajes públicos como estos dejar cartas en donde dicen que esperan que la honra de su familia quede limpia y que precisamente para eso cometen el suicidio, para limpiar la honra de su familia y morir con dignidad, porque la muerte por suicidio allá es vista como algo de dignidad también. Pero en fin, vamos a la política nuevamente. ¿Cuáles crees que son las consecuencias políticas ahora de este episodio? ¿Cómo ha afectado a las instituciones democráticas y al equilibrio de poderes en Corea?
Bueno, yo diría que sobre todo lo más importante es, esto significa, en este caso, el presidente de Yoon sale de su poder. Porque eso significa que generan una instancia de cambio de poder en Corea, ¿no? Porque había bastante crítica sobre su capacidad, habilidad de liderar un país. Y también, de cierta manera, había muchas dudas si es bueno o no seguir con el presidente. En ese caso, por lo mismo, él mismo adelantó esa situación del cambio de poder, cambio de máximo líder del país. Así que cuando se ratifica la destitución por la Corte Constitucional, debe ser realizado la elección presidencial en 60 días. Así que si sale en esa ratificación en marzo, por ejemplo, el 1 de marzo, el nuevo presidente estarán elegido en, estarán en poder en 1 de mayo. Lo otro o punto que nosotros tenemos que considerar que podemos ver el resultado o negativo de la concentración del poder a una persona, en caso del presidente, ¿no? En caso de Corea tiene el presidencialismo, eso o concentración del poder de cierta manera no genera estas situaciones sin ver una situación, digamos, de check and balance entre el poder. También aquí lo que nosotros podemos ver es, antes de estos, habían bastante discusiones, debates sobre judicialización de política. Quiero decir, desde políticas, los líderes y políticos, no hubo unas diálogos, conciliación y acuerdo. En muchos casos llevaron esas tensiones, debates políticos a corte, a tribunales. Por lo mismo, esto o de hecho finalmente está terminando o generando otras grandes instancias que la política se judicializa y termina en manos del poder judicial.
¿Y cuál será el futuro político de Corea después de este episodio? ¿Qué medidas crees que sean importantes para restaurar la estabilidad política?
Bueno, obviamente esta situación afectó o dañó la credibilidad, el prestigio de la democracia de Corea o de la marca del país, ¿no? Por lo mismo, es importante recuperarlo de cierta manera. Y ahora la forma más importante sería que salgan la ratificación de parte del Corte Constitucional para terminar esa incertidumbre, ¿no? Eso porque una vez salgan la sentencia de parte del Corte Constitucional, el país tendrá directamente entrará en el proceso de campaña presidencial, de elección presidencial, y en 2 meses habrán el nuevo presidente. Eso sería muy importante para la continuidad y la estabilización y la continuación de políticas para el Estado. Y también, esas son cosas que podemos ver, ¿no? Necesitamos en este momento. Pero lo más importante a futuro, a largo plazo, es que establecer un sistema que permita que elegir un candidato, un presidente probado. Este el caso del presidente Yoon mostró que cuán peligroso es elegir tener un presidente que no tiene experiencia, que no tiene la capacidad adecuada para liderar un país. Por lo mismo, tendré que ver qué sistema podría poder crearlo para que finalmente pueda elegir un presidente preparado para liderar el país en un país que es dividido ideológicamente y que está siempre en permanente tensión entre Corea del Norte y Corea del Sur.
Sí, una circunstancia además sumamente delicada para el orden internacional, porque el conflicto coreano, para quienes no lo sepan, pero está activo. No solamente que Corea del Norte permanentemente hace pruebas nucleares y que envía misiles, sino que la guerra de Corea en 1953 terminó con un armisticio que está vigente. Es decir, el armisticio es un como pasó en Gaza, por ejemplo, que paran por un momento y dicen, bueno, vamos a parar 15 días. El armisticio de Corea está vigente, por lo cual oficialmente siguen en guerra Corea del Norte y Corea del Sur. De hecho, Corea del Norte firmó este armisticio con las Naciones Unidas, mas no con Corea del Sur. Corea del Sur es visto como el enemigo, igual que los Estados Unidos. Así que, en verdad que el liderazgo en Corea del Sur y en toda esa región es una cuestión muy delicada. Pero es interesante tu reflexión de que, claro, por más que haya sido una persona que tuvo mucha popularidad como fiscal, porque era visto como una persona que luchaba por la justicia, sin embargo, pasó del poder judicial al poder ejecutivo, ganando una elección, digamos, transparentemente, apropiadamente, con unas elecciones populares, pero no supo gobernar. Al final le pasó factura el no tener esa capacidad, no solamente de liderazgo, sino que en política hay que negociar. Y el problema que él tenía, que no lo hemos mencionado todavía, pero es que en la asamblea ellos eran minoría. El partido opositor tenía una leve mayoría, pero a él era muy difícil sacar adelante iniciativas. Entonces permanentemente estaba bloqueado, lo cual es, digamos, una cosa bastante común, ¿no? Esa pugna de poderes aquí en Ecuador y en América Latina la conocemos muy bien, más bien es el pan de cada día. Pero un político no puede por eso declararse dictador y hacer una ley marcial que es justamente para casos de guerra, para casos muy sensibles y que probablemente termine Yun por esta razón, todos hasta el final de sus días, si es que no le perdona un siguiente presidente, en la cárcel o quién sabe, una pena de muerte. En fin, ¿cuál ha sido la respuesta de la comunidad internacional frente a este incidente político en Corea del Sur?
Bueno, primero, dado la estrecha relación entre Corea del Sur y Estados Unidos, muchos miraban qué dirían Estados Unidos ante esta situación. Pero de parte de Corea, Estados Unidos mostró que su confianza y en la resiliencia democrática de Corea del Sur, y ellos no estaban de acuerdo con las declaraciones de ley marcial. Bueno, de hecho, decían que de parte del presidente Yun no lo avisó a Estados Unidos antes de la declaración. Esta vez ellos estaban de molesto y incluso no pudieron estar en contacto con ellos durante las primeras horas después de la declaración de ley marcial.
Y bueno, ha habido también una corriente que ha estado preocupada, o sea, en Foreign Affairs, por ejemplo, yo leí un artículo que decía, ¿podrá sobrevivir Corea a esto? A mí, francamente, me parecía una visión bastante, bastante catastrofista y bastante alejada de la realidad de lo que es Corea, porque Corea, de todos modos, hablamos de Corea del Sur, es una democracia muy sólida, una de las más sólidas de la región del este de Asia, y pese a que estas cosas pueden ocurrir, y claro, el presidente, por cualquier motivo, por error, por falta de experiencia, pero declaró ley marcial, pero estas cosas suceden. Lo interesante es que Corea ha resistido el embate y precisamente las instituciones, para empezar, la asamblea, a pesar de que el presidente Yun bloqueó la entrada a la asamblea porque se declaró dictador, prácticamente la ley marcial es declararse el dictador. Los asambleístas entraron a la fuerza, a empellones con los policías, la gente salió y ahora las instituciones están funcionando. Así que, en verdad, me parece que esos análisis son bastante superficiales y catastrofistas. Y además no es el único país de la región que ha tenido estos embates. En Japón han tenido también algunos problemas y inestabilidad desde hace varias décadas, y no solo una vez, sino varias veces, y su institucionalidad ha salido adelante. Así que me parece en ese sentido que eran análisis más bien catastrofistas, quizá comparando con casos de Occidente, pero por suerte la democracia en Corea, esto es obviamente mi opinión, pero es una democracia sólida.
Sí, al respecto, Richard, me gustaría agregar a este punto que, de hecho, esta situación es causada por la decisión errónea, equivocada, de parte de un individuo, el presidente. Bueno, sí, es el individuo que está en poder, ¿no? Entonces, necesitamos, yo creo, que separar un poquito ese es, el tema individual. O sea, no es un tema de crisis completo del sistema democrático del país, ese uno. También lo que nosotros podemos ver es, si bien está vulnerado la democracia de Corea, podemos ver nuevamente Corea está siguiendo todos los procesos institucionales, como tú mencionaste ahora, ¿la? Según la Constitución, ¿cierto? Así que tú dijiste que en América Latina hay pocos casos que los presidentes terminen en cárcel, en prisión. Pero en casos de Corea, en países democráticos, también están mostrando que nuevamente, cuando, aunque sean, es un máximo poder, máximo líder, cuando tiene ese tipo de delitos, terminan en cárcel, ¿no? Eso podemos ver el poder del sistema democrático del país. Yo creo que eso me gustaría agregar, sí.
Exactamente. Plenamente de acuerdo, Sombe. Las instituciones han funcionado eficientemente, tanto que el presidente, que todavía está en funciones, aunque suspendido, pero está en la cárcel y quizá vaya a la cárcel de por vida. En fin, como profesor de Corea del Sur y viviendo en Chile, que es desde donde se conecta Sombe, por cierto, ¿cómo percibes que la diáspora coreana en el extranjero, en particular en tu entorno, ha interpretado estos eventos?
Bueno, he hablado con algunos patriotas en esta tierra, ¿no? Y obviamente muchos sienten muy avergonzados por esta situación, porque sienten que los coreanos últimamente en el extranjero han sentido muy orgullosos por las por K-pop, dramas o incluso la
cooperación internacional, porque hay claro, muchísima cooperación, sí, en América Latina de la agencia COICA y de otras.
Uh-huh. Además, la escritora coreana Hangan ganó el premio Nobel.
Exactamente,
acaba de ganar el premio Nobel. Uh-huh. Pero esos orgullos fue afectado y dañado por el hecho que ocurrió en Corea. Pero de cierta manera, ellos creen que también como se sienten más tranquilos que más que muchos de los chilenos lo ven, ¿no? Porque de cierta manera, ellos también están tienen certeza que la democracia será recuperada. Y de hecho, esa situación de ley marcial duró muy poco, 2 horas y media, ¿no? 7 de noche. Por lo mismo, yo diría que tiene más expectativas, ¿no?, a futuro.
Mm-hmm. Qué bien, sí. Fíjate, es impresionante ver que tú cuentas que han sentido vergüenza, bochorno, porque les apenaba y les avergonzaba lo que estaba pasando en su país. Yeah. Eso demuestra también esa perspectiva de la cultura coreana de que la honra, el honor, el buen nombre, la buena imagen es fundamental y es una cuestión cultural. ¿Qué mensaje final te gustaría compartir con nuestros oyentes sobre la importancia de estos acontecimientos para la democracia de Corea? ¿Crees que hay alguna lección que podrían sacar nuestros países sudamericanos de lo ocurrido recién en Corea?
Bueno, sí, creo que hay varios, ¿no? Pero a mí me gustaría ver esto, que de cierta manera nosotros pudimos evidenciar la debilidad de la democracia, ¿no? Que pueden ser vulnerados en cualquier momento, en cualquier país. Yo imagino que hace unos 6 meses nadie quizás habría imaginado de es que esto ocurra en Corea, ¿no? En un país democrático que desarrollado, ¿no? Pero nosotros pudimos ver eso. Y también nosotros podríamos ver ahora, si bien mucha gente está desde extranjero, está preocupado por la democracia de Corea, creo nosotros podríamos ver el poder de la resiliencia democrática de Corea, ¿no? Es el momento que nosotros solo tenemos que seguir el proceso constitucional institucional, como ocurrió en el caso de la expresidenta Park Geun-hye, ¿no? Y también, si bien es una crisis, yo creo que el presidente Yoon deja un claro legado, ¿cierto? Positivo para el país. Quiere decir, está mostrando, podemos al mundo, que cualquier líder que comete un delito que contra la Constitución puede terminar en cárcel, ¿cierto? Es también, hoy en día nosotros podemos ver muchos presidentes y de hecho no están cumpliendo sus expectativas, pero en el caso de Corea nosotros podemos ver que cuando no cumple sus deberes y además si van más allá va a terminar en cárcel, ¿no? Es una lección muy fuerte. También otro punto a mí me gustaría recordar para entender Corea, ¿no? Corea, es que tiene que ver ese fuerte anticomunismo existente en Corea. Quiere decir, cuando el presidente Yoon declaró la ley marcial, él decía que los sectores, existen sectores antigobernantes de tales y también la fuerza de que sigue la Corea del Norte, ¿cierto? Como una excusa para la declaración de ley marcial. Esos conflictos, o más bien esas excusas, ¿no? Para justificar sus hechos inconstitucionales, de verdad, de cierta manera, no debe ser tolerado, ¿no? Porque lo importante es, si bien Corea del Sur, Corea del Norte se enfrentan ideológicamente, de cierta manera necesitan nuestra diversidad ideológica, como está ocurriendo acá en Chile, ¿no? De eso. Lo otro punto yo creo que muy relevante es la... tengo que ver que esta vez podemos decir, surgió la derecha, pero la derecha ultraderecha, la derecha extrema, ¿sí? Porque el presidente Yoon de cierta manera está mostrando, pues, está representando la lógica, la mirada de la ultraderecha en Corea. En Corea, de hecho, si bien estaban divididos ideológicamente, esta ultraderecha era minoría en Corea. Pero durante este proceso, los coreanos pudieron presenciar esas fuerzas de ultraderecha, forman su poder y están en medio de comunicaciones y esos sus argumentos, de cierta manera, están conquistando ciertos territorios políticos. Eso es bastante peligroso, como nosotros pudimos presenciar en distintas partes del mundo, ¿no? Eso, de hecho, es el cambio de la situación mediática de Corea, también genera, favorece esa situación, porque como podemos ver, los medios de comunicación, mixed media, ¿no? Están perdiendo su territorio. De hecho, los youtubers, influencers políticos de extrema derecha está atrayendo el público y finalmente fuerza y forma su fuerza, ¿no? Eso es peligroso para la sociedad y eso de hecho está, se nota en la participación de los jóvenes de 20 años, 30 años, incluso ocurrió en la en el desorden en el tribunal que hace unos 2 semanas, no recuerdo exactamente, ¿no?
Entonces, fueron a respaldar, claro, jóvenes, claro, que respaldaban, sí, y también youtubers, uh-huh, como tú mencionas, uh-huh, y de esta derecha extrema que está avanzando por el planeta, porque está por todas partes. Tenemos el caso evidente y reciente de Trump en Estados Unidos y las medidas extremas que está tomando, pero es uno más que se suma a una lista de países latinoamericanos. Igualmente en Europa, y nada más y nada menos que de la mano de Elon Musk, Alemania también, pero me ha llamado la atención y me ha gustado mucho cómo Corea ha mostrado que sus instituciones funcionan, que lo que se llama en ciencia política los pesos y contrapesos del poder han funcionado. Entonces, a pesar de que él tenía la prerrogativa de dictaminar una ley marcial y lo hizo, pero como lo hizo de una forma incorrecta, en una situación que no lo justificaba, los contrapesos de la asamblea y luego el judicial, el poder legislativo y el poder judicial, no le han permitido salirse con la suya, a pesar de que él era el presidente, bueno, sigue siendo hasta este momento el presidente en funciones. Bien, como ustedes ven, un tema sumamente interesante. Corea una vez más nos convoca para cuestiones que vale la pena analizar y que podríamos profundizar con mucho más tiempo. Pero por ahora yo creo que has sido bastante generoso con tu tiempo, Sombe. Yo quiero agradecerte por esta hora que has dialogado con nosotros. Para nosotros era muy importante tener una perspectiva de un coreano, que además, por suerte, tú hablas en español, vives en Chile, lo cual es bastante excepcional, ¿no? Es muy difícil encontrar coreanos que hablen español, muy fácil encontrar coreanos que hablen inglés. Así que queríamos esa perspectiva, y qué mejor con una persona que tiene un criterio académico como el del profesor Sombe Kim. Muchísimas gracias, Sombe. El año pasado Sombe estuvo en Ecuador. Esperamos pronto poderte invitar nuevamente a Quito.
No, muchísimas gracias, era un placer. Espero que esta situación, esta crisis, que finalmente termine como un hito para el avance y desarrollo de la democracia en Corea. Así lo confío. Muchas gracias por la invitación.
Que así sea. Muchas gracias, Sombe, nuevamente. Y bueno, vamos cerrando. Este es Pali Pali, el primer programa especializado en una de las regiones más apasionantes y diversas del mundo, el este de Asia. Yo soy Richard Salazar, coordinador del Centro Asia de Flaxo Ecuador, y te invito a seguirnos en Facebook, YouTube, en Spotify, a través del canal de Flaxo Radio. Nos vemos el próximo mes en Pali Pali. Muchas gracias.